Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. A solas con Jesús. A solas con Jesús. Estar un ratito así, a solas con Jesús. Y ese es el propósito de este programa. Que podamos de verdad dejar que el Señor nos hable a lo profundo del corazón. Y que estemos a solas con Él, que no haya, si es posible, ningún tipo de obstáculo o problema que nos impida, pues, concentrarnos en lo que el Señor nos quiere decir en el día de hoy. Hoy tenemos, pues, un panel muy interesante, muy importante, realmente un panel de lujo. Sí, están con nosotros el Padre Dempsey Rosales y está también Ricardo Grosona, que nos van a acompañar en este programa. Y vamos a hablar de un tema muy especial, que es la Santa Biblia. Así que cualquier pregunta que ustedes tengan relacionada con la Santa Biblia, cualquier duda que ustedes tengan, o si están en desacuerdo con algo que dice la Palabra de Dios, pues por favor, llámenos. Nuestro teléfono de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Esto de nuevo es Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Pero en este momento es hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas. Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que constantemente recibimos de tus providentes manos. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras tempestades más horribles, sabemos que no estamos solos, mi Dios. Sabemos que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, mi Señor y mi Dios, como decía San Pablo, nadie ni nada puede estar en contra. Y quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Así decía Teresa de Ávila. Nada te turbe, por lo tanto, nada te espante. La paciencia todo lo alcanza. Dios no se muda. Nosotros sí nos mudamos, Señor. Y a veces nos apartamos de ti. Y llegamos a pensar que nos has olvidado, Señor. Yo estaba platicando hace un momentito con los hermanos aquí presentes, especialmente con el Padre Dempsey. Él es de Venezuela, yo soy de Cuba. Y bien, pues, estamos compartiendo experiencias y es triste lo que está pasando en tantos lugares de nuestra América Latina y en el mundo entero. Y a veces uno se pregunta, Señor, si tú eres tan bueno, ¿por qué permites cosas tan malas? Y al fin y al cabo, pues, la respuesta es sencilla. Depende de cada uno de nosotros. Señor, cuenta la historia que una vez un hombre se preguntaba precisamente eso, ¿por qué, Señor, tanto dolor? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos niños abandonados? ¿Por qué tantos ancianos sin hogar? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si tú eres bueno, por qué no haces algo bueno, Señor? ¿Por qué no haces algo bueno? Y sintió en su interior que el Señor le decía, yo he hecho algo bueno, yo te he hecho a ti. Qué hermoso, ¿no es cierto? Tal vez tú y yo no podamos cambiar el curso de la historia de este mundo, pero con la ayuda de Dios podemos cambiarnos nosotros. Y dando un ejemplo, un testimonio de vida cristiana, tal vez podamos cambiar un poquito, aunque sea las personas que están a nuestro alrededor. Y si esas personas pueden cambiar un poquito, aunque sea la vida de otras personas para bien, y así sucesivamente, un día, yo sé, Señor, la paz podrá existir entre nosotros. Llegaremos a ser verdaderos hermanos. Cesarán las guerras, cesarán las contiendas, Señor, los pleitos en la familia, las divisiones en el hogar, los hijos huérfanos, Señor, porque papá y mamá están en lugares diferentes. Tantas situaciones difíciles que encontramos en nuestro diario vivir. Pero estamos aquí en este mundo con un propósito, Señor. Tenemos un propósito, tenemos una razón de ser. Y ese propósito, esa razón de ser, como bien dice Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, en el Evangelio según San Lucas, que estamos llamados a ser como Él. Si el discípulo se deja formar, puede que llegue a ser como el Maestro. Danos, oh Dios, la capacidad de creer que tenemos un propósito maravilloso aquí en este mundo. Y que el propósito, en vez de quejarnos y pensar que las cosas van de mal en peor y que ya no hay remedio, que podamos estar conscientes, Señor, de que todo problema tiene solución y que la solución se encuentra en ti, Señor. Que la solución se encuentra en tu palabra, Señor. Palabra que nos da esperanza. Palabra que nos levanta cuando estamos caídos. Palabra que nos alimenta cuando sentimos que estamos tan débiles que ya no podemos seguir en nuestro caminar de la mano de Jesús. Palabra que libera. Palabra que restaura. Palabra que salva. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Que en este programa podamos escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra que da vida. Tu palabra que es vida. Porque tu palabra, Padre Santo, es Jesús, la palabra hecha carne que habita entre nosotros. Bendice, mi Dios, este programa. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Llénanos, oh Dios, de la fuerza y el poder de tu divina palabra. Y que esa palabra lata en lo profundo de nuestro corazón y guíe nuestros pasos con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, para que más y más podamos acercarnos a esa palabra viva, esa palabra que transforma, que libera, que sana, que restaura, que da vida nueva, que es Jesús, palabra. Y que acercándonos a Jesús cada día más y más, precisamente, y si es posible en este preciso momento, que nuestros corazones latan de alegría, Señor, sabiendo que, aunque todo parezca estar perdido, hay esperanza. Tú no estás muerto, Señor. Tú estás vivo, Jesús. Y de tu mano, mi Dios, y contigo, Señor, nuestra será la victoria. Y no solamente para nosotros, pero para aquellos que vienen detrás de nosotros, aquellos, Señor, que esperan de nosotros un mundo mejor. A ti la gloria, Padre Santo, el honor y la victoria. Por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Amén. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos. Y es en nuestra debilidad, como decía San Pablo, que encontramos nuestra fortaleza. Y nuestra fortaleza no es lo material, no es el dinero que tienes en el banco o debajo del colchón de tu cama, no es el automóvil que te acabas de comprar, no es la casa nueva. Tu fortaleza es Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Y tenemos dos hermanos que vienen a compartir con nosotros precisamente la palabra de Dios. Está Ricardo Grosona, que es oriundo de Argentina, ¿cierto?
Así es.
Aún creo que eres amigo del Papa, ¿verdad?
Sí, claro, bendito, lo vi hace poquito.
Bendito sea Dios, qué privilegio, ¿no? Bendito sea el Señor. Y también tenemos al Padre Dempsey Rosales, que está con nosotros por primera vez aquí en estudio. Padre y Ricardo, un placer tenerlos, que Dios nos bendiga, bienvenidos.
Gracias,
Padre. Gracias,
muy
gracias,
contento,
Padre.
De estar aquí.
Qué bueno, pues vamos a comenzar con, pues, poniendo los dientes en la materia, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco sobre la Biblia. Y yo quiero, pues, hacerle a ustedes, hermanos, ustedes dos, algunas preguntas que ustedes nos han hecho en transcurso de estos últimos tiempos y que también, pues, que muchos católicos se hacen en relación a la Santa Palabra de Dios, la Santa Biblia. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerles es, ¿qué es la Biblia y por qué se dice que es Palabra de Dios?
Creo que comienzo yo.
Adelante, adelante.
La primera cosa que tenemos que aclarar es que cuando pensamos en la Biblia, porque esa es nuestra cultura moderna, pensamos en un solo libro que tenemos en la biblioteca o que tenemos en la casa o que tenemos en el escritorio, Biblia, así una Biblia, muy bonito. Pero la Biblia es literalmente una biblioteca, una colección de libros. Y por supuesto, nosotros, alguien me dice, pero padre, se llama Biblia, no se dice libros. De hecho, es muy curioso porque en la antigüedad, ¿no? En griego, para decir un pequeño libro, se dice biblion, un pequeño libro, un pequeño libro. Si yo quiero decir en plural, pequeños libros, digo biblia. Y es original en griego. De hecho, San Atanasio, cuando hablaba de los libros canónicos, decía ta biblia canonizomena. No decía la Biblia, decía los libros, los pequeños libros. Y poco a poco esa palabra griega pasó al latín. Y del latín, que es la abuela de nuestro bellísimo castellano que hablamos.
La
idioma abuela.
Digo eso. La abuela.
Okay. Pasa a ser el término común y nosotros pensamos en la Biblia como un libro. Pero no, tenemos que pensar en la Biblia como una biblioteca donde hay 73 libros. Y cada libro fue escrito en tiempos históricos distintos, en situaciones distintas, en situaciones en expresiones de fe que fueron evolucionando, en donde los autores sagrados humanos vivían en ciertas circunstancias que no eran iguales a los de los otros. Y eso, por eso es que se crea un libro tan complejo, tan hermoso, tan rico. Pero es Dios que al final quien guía toda la escritura en la historia, ¿no? Pero los autores humanos, los que son los instrumentos limitados, son hijos de su tiempo. Y se refleja también en el texto bíblico. Entonces, cuando pensemos en la Biblia, y por eso quizás ayuda mucho, porque pensamos en la Biblia y pensamos en un solo libro, como si fuera escrito todo una sola sentada, como salen hoy los libros en las casas editoriales.
Claro.
No, es una biblioteca compleja que duró más de 1,000 años.
Más o menos, ¿como cuántos años demoró el proceso de construir la Biblia, como lo conocemos hoy día?
Sí, si agarramos el Antiguo Testamento, aproximadamente entre el año 950, escritura, ¿no? Estoy hablando del proceso redaccional. 950 hasta el año 50 antes de Cristo. Para ser generoso, vamos a poner 1,000 años. Y el Nuevo Testamento, en cuanto a escritura, del año 50 al 150 ya todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron. O sea, en 100 años, los libros del Nuevo Testamento estaban todos escritos y circulando, y en 1,000 años, los libros del Antiguo Testamento. Entonces, 1,150 años aproximadamente.
Los libros en aquel entonces no eran libros,
no,
como los conocemos hoy día, ¿verdad?
No.
¿Cómo eran?
Eran papiros. O, bueno, eso depende de cuánto dinero se tenía.
O pueden ser piel también, ¿no?
Exacto,
sí,
exacto.
Claro, ¿no?
Y eso era una gran inversión. Imagínense ustedes escribir el libro de Isaías, 66 capítulos, en cuero de cabra, ¿cuántas cabras habían que matar?
Pobre.
Exacto. No, porque es una gran inversión de dinero. Hoy en día nosotros vamos a comprar un libro, $10, $15. El papel lo encontramos en los negocios. Sí, pero en el primer milenio antes de Cristo no estaba Office Depot, no estaban las papeleras que uno iba y compraba.
Ajá.
No, tenía uno que buscar material. Y el más económico...
¿Papiro habían que matar cabras?
Exacto. Papiro era lo más sencillo. También se escribía en pedazos de arcilla o se escribía incluso en pedazos de madera, de los árboles. Todo aquello que servía podía servir para escribir, pero por supuesto el lujo era la piel de animal.
Claro, y además eso, madera, puedes escribir algo, pero...
Exacto, y luego no, desaparece.
Claro, claro, que luego, sí, la arcilla peor todavía.
Exacto, claro. Pero una piel de animal, imagínese, una familia puede vivir con 10 cabras, ¿no? 10 cabras y con la leche, es todo una inversión de dinero gigantesca. Imagínense matar 20 cabras para escribir un libro. Oh,
claro.
Y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, ¿no? El Evangelio de Lucas, bellísimo, 24 capítulos. Y una de las teorías en Biblia que tenemos es que Lucas es el único que menciona al recipiente del Evangelio al inicio, en el prólogo. Él dice, oh, excelentísimo Teófilo, ¿no? Entonces, una de las teorías es que con gran probabilidad Teófilo fue quien ayudó a financiar la escritura del Evangelio, ¿no?
También se piensa Teófilo como que amigo o sí, pariente cercano de Dios, ¿no?
Exacto.
Sí, Teófilo.
Exacto, sí. Teófilo tiene ese nombre muy significativo, ¿no? El que ama a Dios o el que es amado por Dios. Uh-huh. Pero hay otra teoría que dice, bueno, Teófilo es el sobrenombre de la comunidad.
La comunidad entera.
Exacto.
Claro.
Entonces hay varias teorías bíblicas. Uno dice, no, es una persona individual histórica, otro no, es la comunidad, ¿no? Y una de las, y es aceptable porque era común, que quizás ayudaron a financiar a Lucas a escribir el Evangelio, porque no era fácil escribir en la antigüedad.
¿Cómo es posible que una persona que nunca conoció a Jesús pudo haber hablado de Jesús con la claridad con que Lucas habló de Jesús y escribió sobre Jesús?
Sí, voy a ser aquí muy tradicional, esa se la debemos a Pablo, a Pablo, 100%.
De Lucas, hecho, entonces, sí se reconoce hoy día que Lucas fue discípulo de Pablo.
Sí, sí, uh-huh, definitivamente. Uh-huh. De hecho, incluso es la opinión de los padres de la iglesia, desde los padres de la iglesia, como a San Jerónimo, Clemente Alejandrino, hablan de este discípulo de Pablo, Lucas, y de hecho los padres de la iglesia dicen que el nombre de Lucas aparece en el cuerpo paulino, ¿no? Aparece el nombre de Lucas. Y Lucas es...
Aunque también se dice que fue como que una persona muy cercana a María Santísima.
Sí.
Y que entonces la primera pintura que existe, sí, supuestamente de San Pablo, de Lucas, perdón, sí, está en una de las capillas de Loreto, ¿verdad?
Sí. De hecho, en la tradición ortodoxa se venera mucho la iconografía de Nuestra Señora, Nuestra Madre, la Virgen Santísima, y se venera, es propio a Lucas como el primer iconógrafo de la Santísima Virgen. Es muy interesante. De una u otra manera, Lucas está conectado con las primeras comunidades, pero de manera especial con Pablo. Y de hecho, hay muchas cosas de la espiritualidad lucana que se asemejan, están muy cercanas a la espiritualidad paulina, ¿no? Lucas es muy fantástico.
Bendito sea Dios. Y también, pues, además de ser, pues, escritor, se supone que él fue quien escribió gran parte de, no solamente el Evangelio, pero también Hechos de los Apóstoles.
Sí, es el primer, de hecho, sí, se habla de la obra lucana, la ópera lucana, que es hecho, que es prácticamente la historia de la salvación en dos volúmenes. El primero es el Evangelio, y luego la continuación es con los Hechos de los Apóstoles, y prácticamente 75% de los Hechos de los Apóstoles es Pablo, la misión de Pablo. Es fantástico. Lucas es uno de mis preferidos.
Tremendo, realmente, tremendo hombre de Dios, ¿no es cierto?
Sí.
Sí, los dos realmente. ¿Algo para añadir, Ricardo?
Que Lucas era médico.
También, sí.
Y era psicólogo, sí, también, ¿no? Y barbero, dicen por ahí, no sé.
Pero hubo una novela hace muchos años que se llamaba Médico de Cuerpos y Almas, que era una novela inventada, ficticia, con alguna parte histórica sobre Lucas, pero lo hablaban como el médico de cuerpos y almas. De hecho, cuando uno ve en los escritores de la Sagrada Escritura, yo digo siempre, no sé, padre, si me equivoco, por favor me corrige, pero era el único que había ido a la universidad de su época, porque los anteriores, ¿quiénes eran? Pescadores, Pedro, claro, etcétera. Claro. Había sido pastores, los profetas. Había una gran cantidad de escritores, pero ninguno de ellos tenía la ciencia. Cuando él dice que investigó todo, claro. Yo he investigado, él quiere decir que está usando a su manera y recursos. Hace 2000 años, los recursos de la investigación científica para decir que sí, que lo de Jesús es cierto. Y yo, bueno, esto es un agregado mío personal. Yo digo que cuando Pablo, que enfermo, recurre a Lucas en su lugar, Pablo era tan buen enfermo que curó al médico. Que el médico lo curó de una enfermedad que es curable, que se llama ignorancia de Cristo.
Y él... Así decía Jerónimo, ¿no es cierto, San Jerónimo? Que ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo.
Exacto. Sí. Y él creo que se apasionó tanto por... puso un cartel en su consultorio que dice cerrado hasta nuevo aviso y se fue a investigar. Esto que usted dice, yo que también está comentando el padre Dempsey, me encanta ver que él es el único que habla de la infancia de Jesús. Por ejemplo, la concepción, la anunciación de Zacarías, la anunciación de Isabel, con esos paralelismos fabulosos que solo un escritor muy culto pudo haber escrito y para presentarnos a Jesús.
Entrelazado también, sí.
Claro. Exacto.
Sí, sí, sí. Bendito sea Dios. Padre, cuando hablamos de escritores del Nuevo Testamento, cuando hablamos, por ejemplo, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y bien han dicho ustedes que Lucas, lo más probable que fue el que escribió, si no todo, la mayor parte del Evangelio, según San Lucas. Se le atribuye también a los demás, Mateo, Marcos y Juan, excepto Juan, que sabemos que él, pues, sí escribía, pero Mateo y Marcos, ¿escribieron ellos los evangelios, sí o no?
Bueno, vamos a comenzar con Marcos, ¿ok? Con Marcos. Con gran probabilidad, Marcos sí escribió el evangelio, y me baso en la teoría de Papías. Y los padres de la iglesia, esa es la teoría tradicional. Luego, hoy autores modernos critican esa teoría y dicen que no. Pero a mí me gusta mucho utilizar la tradición de la iglesia. Y ya Papías de Hierápolis, segundo siglo, dice que Pedro estaba en Roma y estando en Roma tenía un intérprete, un hermeneutes, dice. Ese intérprete era Marcos. Y Marcos copiaba la predicación de Pedro y Pedro autorizó. La misma comunidad, Marcos lo hizo porque la comunidad de Roma lo pedía. Y estos son, y todos los autores patrísticos, todos, Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, toda la tradición de Roma, incluso Eusebio de Cesarea, recopilan siempre esta información. Y con gran probabilidad, Marcos, que era un convertido, pudo como podía, escribió las palabras de Pedro en griego. Es interesante, el Evangelio de Marcos a nivel lingüístico no es un gran que. tiene muchos semitismos, tiene muchas formas hebraicas, ¿no? Aunque se está escrito en griego, y es de todos los evangelios es el que más se aproxima a una predicación. Si yo les invito a ustedes a agarrarlo en castellano y leerlo en castellano de corrido, son 16 capítulos, pero son breves, muy breves. No, se lee todo el Evangelio de Marcos de corrido en una hora, 46 minutos, dos horas si queremos ir al baño y hacer un pequeño break, ¿no? Pero menos de dos horas ya está todo el Evangelio de Marcos, todo. Literalmente entra dentro de una predicación en una tarde.
Entonces se supone que el Evangelio según San Marcos fue escrito antes que el Evangelio según San Mateo.
Sí, ese es... Ahí es donde tengo que hacer una aclaratoria, porque aquí es cuando comenzamos con todo este mundo bíblico. Antes del siglo XIX, siglo XX, la gran prioridad era sobre Mateo. De hecho, toda la tradición de la iglesia siempre pensó que Mateo vino primero. Y de hecho, esa era la posición de San Agustín. Por eso, si agarramos nuestras Biblias...
Mateo es el primero.
Exacto, porque claro. San Agustín decía eso. Y también toda la historia de la iglesia vino primero Mateo, luego Marcos, luego Lucas y luego Juan. Y así quedó en la forma canónica. Pero con los estudios bíblicos, con los avances de los descubrimientos en lingüística antigua, entonces se ha comenzado a crear estas teorías. Hoy en día, en el mundo académico, en el mundo bíblico, de estudios bíblicos, se tiene la convicción de que Marcos, por la manera como ha sido escrito, también por la falta de sutileza en el matiz de la escritura, también porque es el más breve, con gran probabilidad es el más antiguo, es el menos refinado. Porque cuando nosotros escribimos algo, digamos, vamos a escribir una carta o un documento, lo primero que hacemos es siempre el borrador. El borrador tiene muchas imperfecciones. Claro. ¿No? Poco a poco lo vamos leyendo, agregando, quitando, haciéndolo más estilizado, más bonito. E irónicamente, eso es lo que sucede cuando vemos a Marcos y después lo comparamos con Mateo. ¡Wow! Mateo es mucho más elaborado, más refinado. Y luego Lucas. ¡Wow! Lucas es como el helado de chocolate con la fresa encima.
¡Ay, yo pensé que era Juan!
Y luego Juan. ¡Wow! Juan, ya estamos con Juan con otro nivel.
Dos fresas.
Exacto.
Juan entonces, es limonchelo. Limonchelo,
padre. Bueno, pues. Yo quiero decirles a ustedes que están ante dos personas que son eruditos en la Palabra de Dios en la Santa Biblia. Así que no es cualquier entrevista que estamos realizando en este momento, ¿no? Sino que ellos dos tienen un bagaje bien, bien amplio y un conocimiento bien profundo sobre la Palabra de Dios en la Santa Biblia. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros.
Oh, no, es un placer estar aquí.
Hay una cosa que me gustaría contar. Yo la narro muchas veces a los catequistas cuando hablamos del Evangelio de Marcos. A lo mejor padre me va a corregir seguramente, pero usted suele ir en peregrinaciones a Roma. Yo lo invito a que vaya a la cárcel Mamertina, que es un lugar interesantísimo. Detrás de, ¿cómo es que se llama ese edificio grande? Que está mirando al Foro Romano.
Sí.
Está la cárcel Mamertina. Es una iglesia que se puede entrar a las ruinas y hay un... Ahora han hecho un audiovisual muy bonito, uno va con guía, y ahí estuvieron presos Pedro y Pablo. Pero ahí la tradición romana dice que fue donde Marcos le fue diciendo a Pedro, mira, aquí en cualquier momento te matan, echa el rollo rápido, como diría. Y por eso yo creo que es el evangelio tan sintético que menos recursos tiene, porque también hay otra cosa. Yo no creo que Pedro hablara griego.
No. Por eso.
Por ese viene el Marcos. Traductor.
Exacto.
Que Pedro está hablando en arameo y Marcos copia en griego. ¿Y crees lo que pasaría hoy cuando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tenemos unos muchachitos que van a la escuela? A lo mejor nacieron en nuestros países de habla hispana, pero van a la escuela y hablan inglés, y llega una carta para que conteste, no sé, del banco, pero hay que contestar en inglés. La mamá, la abuela, les va a decir, por favor, yo te voy a decir lo que me tienes que decir, pero tú lo escribes en inglés.
Claro.
Lo mismo pasaría con Pedro y Marcos. Yo siempre le llamo al Evangelio de Marcos-Pedro. No sé si se puede decir.
Sí, es que de hecho la gran autoridad apostólica del Evangelio de Marcos es la autoridad petrina. Porque Marcos no fue discípulo del Señor. Y de hecho de allí es donde viene la gran autoridad apostólica y por supuesto canónica del Evangelio de Marcos. Marcos nunca fue discutido en las primeras comunidades, siempre fue aceptado tal cual, sobre todo en la comunidad de Roma, como las palabras de Pedro. Muy importante, sobre todo para nosotros católicos.
Se puede decir también, en alguna forma, que incluso las cartas de Pedro, las dos cartas de Pedro, fueron compuestas por Marcos, ¿será posible?
Es probable, sí. Por ejemplo, más Silvano. Silvano está mencionado en la carta de Pedro, porque no, también era un secretario que quizás lo ayudó. Y es probable, pero sí, seguramente que y era común en la antigüedad que los escritores tuvieran una especie de... Silvano no, disculpe, es probable que sea otro miembro de la comunidad que lo ayude a escribir, puede ser Marcos, pero con gran probabilidad lo ayudaban, porque eso era común en la antigüedad, tener un secretario, pero nunca se dudaba de la autoridad o de la proveniencia, sí.
Y sería Marcos de verdad el que los papás de él eran los propietarios del aposento alto.
Ah, sí.
Y que el muchacho que salió desnudo,
sí,
era Marcos realmente.
Sí.
De hecho, ¿será posible o no?
Sí, eso lo dicen los padres de la iglesia, la interpretación patrística.
¿Pero será cierto?
Como probarlo, ahí es el problema.
Si nos puedes hablar un poquitito sobre eso, padre.
Sí, cómo no. Es que los padres de la iglesia eran muy interesantes. Ellos cuando veían, leían el texto, trataban de buscar en el texto indicios del autor. Y Marcos es el único que tiene este joven que está siendo de testigo ocular en el momento del Getsemaní. Ese material es único, marcano, no aparece
ningún... Supuestamente él estaba durmiendo y se despierta por el alboroto y todo lo más que vienen a buscar a Jesús. Y él, pues, sin nada, pero preocupándose por lo que estaba pasando fuera de la casa, sale corriendo a ver qué está pasando. ¿No?
Exacto, y con gran probabilidad, dicen los padres de la iglesia, porque ese detalle es tan crucial, es solo único, tiene que ser entonces el autor, Marcos, quien se está dando a revelar en ese pequeño pasaje. Y así aparecen los comentarios bíblicos.
Además de eso, por ejemplo, cuando el Señor Jesús se aparta en el huerto de Getsemaní a orar y los discípulos se quedan dormidos, ¿quién pudo haber narrado eso?
Exacto.
Que había alguien que estaba despierto, ¿no?
Exacto. Sí, y ahí es donde comenzamos con todas estas suposiciones, pero... no quiero utilizar las teorías que usan los académicos de hoy en día porque nos destruyen la fe y prefiero no utilizar.
No, está bien.
Prefiero utilizar. No,
decía Santo Tomás de Aquino, acuérdate que el que deja de hacer preguntas deja de ser humano.
Sí, tenemos. No, con gran probabilidad, aunque si los discípulos no estaban durmiendo, habían testigos oculares. Mm. De una u otra manera se sabía lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido.
Claro.
Y ¿quién en particular fue quien lo vio o lo narró? Es allí la pregunta, ¿no? ¿Puede ser Marcos? Sí, de hecho se puede mencionar.
Claro.
Y narró de esa manera lo sucedido. Mm. Y aquí es cuando viene confiar en los testigos oculares y confiar en los testigos que han escuchado y han visto los eventos que luego eventualmente pasan a ser en forma escrita.
¿Cuándo se compone la Biblia como la conocemos hoy día? ¿Y por qué?
Ok. Muy bien.
Usted está preguntando en el orden que tenemos hoy los libros, la composición.
Es decir,
el orden canónico.
La Biblia en sí, como lo conocemos hoy día, ¿cuándo se compone? ¿Por quién? ¿Quién ordena que se componga? ¿Y cuál es el propósito?
Sí, la forma canónica. Y aquí entramos con el problema del canon. El canon es este...
Es la vara de medir.
Exacto. Pero aplicado a la escritura es la lista de libros que son considerados sagrados porque contienen la revelación y la información para la salvación. Y por tanto, no pueden cambiarse. Es una lista dogmática.
¿Quién tiene la autoridad para decir estos son?
La autoridad viene de la máxima autoridad de esa tradición religiosa. Por ejemplo, con el canon del Antiguo Testamento, ya para el tiempo de Jesús ya los libros estaban escritos, estaban en circulación, pero estaban en circulación muchos más libros en la tradición judía que nunca llegaron a ser parte del canon. Pero tradicionalmente en la historia rabínica fue con el concilio de Yamnia. Yo me río porque he estado discutiendo con Ricardo sobre varias teorías sobre el concilio de Yamnia. El concilio de Yamnia tuvo lugar después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 por el Imperio Romano. No quedó nada, todo reducido en cenizas. Los rabinos que pudieron sobrevivir se movieron al norte de la Palestina, esta pequeña ciudad, y se vieron obligados a restablecer unas formas de normas para poder subsistir, sobrevivir, continuar. Entre ellas es decretar el canon sagrado de las Escrituras y definirlo de manera solemne. Y ahí es cuando decidieron que eran estos libros que se han mantenido en la tradición de Jerusalén, que nosotros decimos 39 libros en la tradición católica, los 39 libros protocanónicos. Y dejaron afuera...
Protocanónico significa los primeros del canon.
Sí, exacto. Los llamamos los originales del canon porque, según la tradición hebraica, eran los que se vivían los que se mantenían en la tradición de Jerusalén y se mantenían en la tradición de la verdad hebraica. De hecho, Jerónimo los llama la verdad hebraica. Son los que mantienen la verdad del hebraísmo. pero habían otros en otras tradiciones, como Alejandría, por ejemplo, que habían otros libros que estaban en circulación, pero traducidos al griego.
¿Es cierto que Jesús utiliza la tradición alejandrina?
Yo estoy en desacuerdo.
¿Sí?
Sí, sí, 100%. ¿Por qué? En Palestina se usaba, en toda Palestina, sea en Galilea o en Jerusalén, se usaba tradicionalmente siempre la tradición palestinense, que era el texto masorético, que era sagrado, porque todo el mundo en Palestina hablaba arameo y, por tanto, era accesible el hebreo, era más accesible. Incluso los samaritanos usaban el Pentateuco samaritano, que no estaba nunca traducido en griego, todo en hebreo. Pero el problema está con los judíos de la diáspora, que muchos de ellos no hablaban arameo, muchos de ellos hablaban en la lengua común, que era el griego. Y esos judíos tenían, para ellos era más accesible la Septuaginta o la tradición alejandrina, los textos traducidos. De hecho, Jesús cuando va a la sinagoga en Nazaret, que era su costumbre, el texto que se usaba era el texto masoreto, es decir, el texto hebreo, igual en Jerusalén, ¿no? Muy interesante. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, a los escritores del Nuevo Testamento, ya estamos hablando de 50 años, 30, 50 años después del evento de Jesús. Y por supuesto, cuando ellos citan el Antiguo Testamento, lo citan en griego. Utilizan pero que Jesús históricamente, mucho más evidente que usó el hebreo y el idioma coloquial era el arameo, definitivamente, sí. Y con el Nuevo Testamento, entonces con Yamnia ya para el año 100, el canon del Antiguo Testamento ya estaba fijo. Entonces estos rabinos representaban la máxima autoridad y hasta el día de hoy se mantiene así. No hay cambios, no hay agregaciones, se mantiene tal cual como está.
Entonces, volviendo
en el mundo hebreo. Sí.
Volviendo a mi pregunta, es quién compuso la Biblia como está hoy día y con qué autoridad lo hizo.
Sí, en el mundo hebreo, en nuestra Biblia tenemos que ir a Roma, evidentemente, tenemos que ir a la tradición y al magisterio papal, y siempre en Roma, por esta práctica común del cristianismo, de citar el Antiguo Testamento en griego, ya con el Papa Damaso es una de las primeras.
Damaso primero.
Sí, Damaso primero, y con él sigue la línea de San Jerónimo. Damaso primero. En el Sínodo de Roma prácticamente establece cuáles son los libros sagrados y él prácticamente incluye toda la línea alejandrina.
Pero él le pidió a Jerónimo que buscara los libros que para él estaban inspirados por Dios, ¿cierto?
Sí, lo que le pidió a Jerónimo es que hiciera una traducción aceptable en latín para todo el mundo, para todo el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque habían traducciones que comenzaron a surgir en latín, pero se les llama, nosotros les llamamos la Vetus Latina. Y el problema de las Vetus Latinas es que había muchas variaciones. Entonces, por ejemplo, yo agarraba una Vetus, y estamos hablando aquí ya a partir del segundo o tercer siglo que aparecen fragmentos, traducciones de evangelios y textos. Entonces, digamos, en Palestina hay una versión de la Vetus Latina, en Roma hay otra, en el norte de África hay otra, y cada una es distinta de la otra.
¿Y los gnósticos estaban metidos en eso o no?
Es con gran probabilidad, porque allí era, todo se estaba haciendo y el desorden era gigantesco. Y
por
esto
eso
era,
la importancia de que hubiera, pues,
un texto fijo,
claro,
dogmático.
Sí.
Y ese era el gran. De hecho, el Sínodo de Roma fue motivado precisamente por eso, porque había mucha confusión y estaban abundando escritos.
Hoy día hay supuestamente unos 95, o tal vez alrededor de 95 evangelios gnósticos.
Con gran probabilidad, claro que sí.
¿Por qué se escogieron solamente cuatro?
Exacto. Y allí es donde viene el Espíritu Santo con las comunidades cristianas antiguas. Sobre todo los testigos oculares, las personas que conocieron a Jesús, los primeros apóstoles y los padres apostólicos que fueron discípulos de los apóstoles. Ellos daban la certeza de que este documento es real a la verdad del evento de Jesús. Pues el Evangelio de Marcos nunca fue discutido. O por ejemplo, el Evangelio de Lucas nunca fue discutido. El Evangelio de Mateo, aceptado sin discusión alguna. El de Juan, aceptado sin problema. Pero otros evangelios decían, esto no es acuerdo a la verdad que hemos recibido. Entonces, el Espíritu Santo a través de las comunidades y testigos oculares, por eso es muy importante que se menciona siempre, y Juan lo dice, yo quien he visto escrito, y se habla siempre de los testigos oculares, Pablo habla de los testigos oculares, y eso es lo que dan la garantía. Por eso la tradición implica la fe en esa verdad. Y por supuesto, esa tradición que se mantiene en Roma, el Papa Damaso, no, estos son los libros y esa es la línea que se ha mantenido, ¿no? Y San Jerónimo hizo una labor increíble, un trabajo increíble, trató de recoger los manuscritos que estaban disponibles en su tiempo e hizo esta bellísima traducción, la Vulgata, que luego Roma aceptó como el texto oficial.
Vulgata, que significa lo común. Vulgar, pero realmente lo que significa es el idioma del pueblo.
Exacto, ¿sí? Lo común, porque ya lo que se estaba hablando era latín, ya el griego estaba pasando de moda.
Claro.
Y por supuesto es allí entonces cuando la tradición romana va manteniendo esa línea, que luego se vuelve a reenfatizar en otros sínodos como el de Cartago o en diversos sínodos de las iglesias. Esta es la línea que seguimos y luego de nuevo se puso de manera bastante solemne con Trento, tal cual, con la lista en el orden en el que tenemos hasta ahora.
Y es en el Concilio de Trento donde se enfatiza la realidad de que la Biblia es no solamente inspirada por Dios, pero es palabra de Dios.
Absolutamente, y tal cual.
Y sin embargo, no hay ninguna parte en la Santa Biblia que se diga esto es palabra de Dios. Lo más cercano es lo que decía San Pablo. Las Escrituras son buenas para corregir, para amonestar, etc.
Exacto.
Pero está hablando del Antiguo Testamento.
Exacto. Sí.
No del Nuevo Testamento, porque él jamás pensó que sus cartas iban a estar en la Biblia.
Exacto,
¿no?
Exacto. Sí. Y por eso es que hablamos de esta guía divina del Espíritu que a través de la comunidad decide. Pero el canon, la producción de las Sagradas Escrituras siempre tiene un tiempo limitado, ¿no? Un tiempo limitado. Es prácticamente dura, tradicionalmente se comienza a escribir en el año 50, pero prácticamente esta formación de los escritos termina con la vida de los apóstoles o los primeros testigos oculares o discípulos de los apóstoles. Y ya después de allí más o menos ese era el criterio de la antigüedad y de los testigos oculares, ¿no?
Y entonces ahí se termina la revelación como la conocemos hoy día que aparece en la Santa Biblia.
Exacto. Y los hebreos tienen algo similar. De hecho, en la tradición rabínica dicen que el canon se cierra cuando, al menos no, lo hacen para los escritos proféticos. Dice, el espíritu de la profecía en Israel se cierra con Malaquías, dicen los rabinos.
Sí, claro.
Entonces, incluso existe esta tradición de ver que hay un tiempo limitado, según el designio divino en la historia de salvación, para hacer estas inspiraciones especiales, ¿no?
Revelaciones de Dios.
Exacto.
Sí. ¿Por qué hay personas que preguntan que por qué hay diferencia entre la cantidad de libros en la Biblia católica y la Biblia protestante? ¿Ah? ¿Qué piensas, Ricardo? ¿Qué piensas?
Ese fue un tema de uno de los programas que grabamos hoy.
Qué interesante.
Es muy, muy interesante.
Háblanos un poquito.
Y bueno, yo casualmente por este del concilio que habla, que es un concilio de los hebreos, no es un concilio católico.
Yamia,
sí. Lutero, cuando encontró que podía mover las piececitas para las letras e imprimir, y su primer libro es la Sagrada Escritura, que lo imprime, él pone todos los libros que nosotros hoy los católicos tenemos. Recordemos que Lutero fue un monje agustino.
Agustino, claro.
Incluso los dos grandes en el idioma español, que aunque ya existía una traducción de la Biblia anterior en español, fue Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que traducen toda la Biblia, la Reina Valera famosa, pero no estaba permitido, el gobierno español, los reyes lo tomaron muy mal, tuvieron que irse a Suiza y publicarla en Suiza. Y la publicaron casualmente en la ciudad que tiene como un escudo un oso, y en honor a la ciudad le llamaron la Biblia del Oso. Tiene también los 73 libros, o sea, tiene los libros en griego llamados deuterocanónicos. Luego, a finales del 1700, principios del 1800, empezó una corriente bíblica, especialmente en el mundo protestante. Me refiero a protestantes, a los luteranos, los reformados. Después también sigue, aunque no son protestantes, los hermanos anglicanos. y todos tenían la Biblia con los deuterocanónicos hasta que a mediados del 1800 la Sociedad Bíblica de Escocia, y esto debo decirlo claramente, decide usar para el Antiguo Testamento solamente los libros que estaban en hebreo hasta ese momento del Concilio de Jamnia, y ellos quitaron esos 7 libros.
¿Y por qué? ¿Y con qué autoridad?
No sé, sería económica, no sé. No tengo idea. La idea es que ellos dijeron, pero si los hebreos usan esto, usemos esto.
Pero ¿no es cierto que hasta cierto punto Martín Lutero estaba en contra de algunos de estos libros, sobre todo algunos libros que podrían ir en contra de su doctrina? ¿Sí o no?
Eso es discutible, o sea, es dialogable, porque hoy hablar de Lutero ya no es tampoco un tabú, hay una buena relación, pero yo quiero decir que Lutero sí los incluyó en su Biblia, así que si hay algún hermano que no es católico y que nos está escuchando, sepa que fue una sociedad bíblica que después otras sociedades bíblicas, al formarse un movimiento internacional, hicieron lo mismo. Y claro, salía más barato tener 7 libros menos. O sea, ahí tampoco había tanta diferencia porque no les tocaba su doctrina. Para los católicos es muy importante, por ejemplo, tener el libro de los Macabeos, claro, porque nosotros podemos rezar por nuestros hermanos que han fallecido, porque en el libro de los Macabeos eso se menciona, claro, y los evangélicos no nos creen. Por eso yo digo cuando, y atentos por favor a esto que les voy a decir, cuando un hermano les diga, ¿cuándo fue que los católicos le añadieron 7 libros? No, la pregunta está mal formulada. La pregunta es, ¿cuándo ustedes le quitaron estos 7 libros de la Biblia?
Así es.
Y es muy bueno decirlo, y para entender que la Biblia es católica, tiene que tener adelante una firma de un obispo, el imprimatur, que se dice, el Neil Obstad, o como quieran llamarlo.
¿Dirías tú que la Biblia es un libro católico, sí o no?
Sí, 100%. O sea, la Iglesia nació con la Biblia. La Iglesia sin la Biblia, la Biblia hace la Iglesia. Esto es de la Dei Verbum, Padre. Sí. La Biblia hace la Iglesia y la Iglesia reconoce en la Biblia su fundamento básico.
Me llama la atención, por ejemplo, de que hoy día los apoderados de la Biblia supuestamente son los protestantes evangélicos. Igual que el título o el nombre de cristiano, lo utilizan los protestantes evangélicos para diferenciarse de los católicos. Yo soy cristiano, tú eres católico. ¿Qué me puedes decir sobre eso?
Yo soy cristiano católico. Yo soy cristiano apostólico católico. Es decir...
Y la Biblia
Y la Biblia es la que hizo a mi iglesia...
El fruto de la tradición apostólica. Y también, pues, la meditación teológica, ¿sí?
Pero, bueno, este es el tema que nos ha llevado a todos los programas que hemos hecho y nos quedan 4 para terminar la serie.
Ah, bueno.
Y siempre en el tema sale fundamentalmente que nuestra iglesia tiene 3 pilares, como una mesa de 3 patas, que si le falta una se cae.
Claro.
Que es la Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia. Si uno escucha al padre Dempsey, escucha con qué claridad nombra a todos los padres de la iglesia, que yo no me los acuerdo todos, a Papías de Hierápolis, a San Ireneo de León. Es la tradición que se ha ido formando en cómo la iglesia ha ido leyendo la Sagrada Escritura e interpretando su modo de vida, y el magisterio de la iglesia lo refrenda.
Hoy día se habla mucho de que el Espíritu Santo es el que muestra el camino para seguir de acuerdo a lo que se debe interpretar la palabra de Dios. Y dicen que los católicos interpretamos mal la Biblia. ¿Qué piensan ustedes de eso?
Eso depende, siempre es debatible. Nosotros podemos decir lo mismo de otros. Pero para ser un teólogo católico o un pensador católico, catequista católico, tenemos que utilizar estos 3 parámetros. Si yo voy a leer la Escritura, yo puedo tener mi interpretación personal, que puede ser una locura, lo que siento en ese momento. Claro. Pero en responsabilidad, si voy a enseñar en la comunidad de la iglesia, tengo que ver lo que dicen las padres de la iglesia, la tradición de la iglesia, cómo se ha vivido en la liturgia de la iglesia a través de los siglos, y luego qué cosa dice el magisterio. Y entonces allí digo, bueno, yo tengo que hacer un obsequio humilde de mi mente y mi corazón ante la sabiduría de la iglesia en la cual se ha manifestado el Espíritu Santo. Sí, porque hoy en día muchos me dicen, no, es que no voy a mencionar autores, tal autor que es la máxima autoridad en Juan dice esto, y este otro autor que es la máxima autoridad académica en Biblia, en este libro de Pablo, dice esto. Muy bien, que contradicen toda la tradición de la iglesia. O, por ejemplo, hay autores que dicen Jesús nunca resucitó, no es histórico, claro. es una cosa, un símbolo,
no es
una
cierto.
Leyenda. Exacto. Claro. Pero, y trata de dar todas sus razones lógicas, académicas. Muy bien, eso es lo que piensa. Pero yo no puedo votar por la opinión de un autor de hoy en día, votar 21 siglos de tradición en donde la Escritura dice así, se ha vivido en la vida de la iglesia, han habido mártires, han habido una tradición que mantiene esa verdad de fe. Hay un magisterio elaborado, reelaborado, discutido, reconfirmado, y votarlo todo a la basura porque viene un autor académico a decirme hoy, porque se le ocurrió mientras estaba durmiendo o se comió un chocolate que le cayó mal en el medio de la noche. Me dice, Jesús no resucitó. Y todo el mundo le cree a él. No, imposible. Entonces, si soy un católico, debo ser serio. Entonces, ¿cómo? Yo no puedo botar a la basura toda esa inmensa tradición, que es un lujo que tenemos. Es un lujo. Muchas Disculpe personas, que me emocione un poco.
Pero bueno, bien. Muchas personas, o cierto grupo de personas, piensan que al fin y al cabo, pues, la iglesia instituida por Jesús no fue la iglesia católica. Porque la iglesia católica en el siglo, el tercero, cerca del cuarto, con Constantino y demás, pues se diluyó y se apartó de la verdad. Y que entonces, pues, otras iglesias han tomado la batuta y son los que realmente, pues, tienen la verdad. ¿Cómo podemos saber quién tiene la verdad, dónde se encuentra y por qué?
Para mí, la tradición es crucial. Lo que se ha transmitido fielmente desde el comienzo, con la verdad de los apóstoles.
No hubo rompimiento en esa tradición.
En el mundo católico, no. De hecho, hasta ahora, con la línea de Pedro, sí hemos tenido dificultades, hemos tenido antipapas, hemos tenido divisiones, pero mantenernos en esa línea apostólica es una línea ininterrumpida que hemos tenido desde el comienzo. Y eso tiene un gran valor. Y otras denominaciones que tienen 60 años, no, ¿cómo, entonces, ¿qué continuidad tienen?
¿No? 60 años.
Exacto.
Bueno, es lo que yo quería también mencionar. Ajá. Hace muy poco tiempo.
¿Un minuto? Santísimo Señor. Un minuto.
Ay, hubo una película famosa, El Código Da Vinci.
El Código Da Vinci,
que
sí,
se
claro.
ponen a discutir y hablan con una seriedad. Y dice que San Ireneo de Lyon conspiró junto con Constantino para hacer esto. Mm. Y entonces uno se pone a ver, San Ireneo de Lyon vive en el siglo II
diferente,
y Constantino
sí.
vive en el siglo IV, en el túnel del tiempo se encontraban.
Sí, como se el padre, ¿verdad? Tal vez es como un chocolate aquel día el señor que escribió eso y pues sacó esa teoría que es inapta totalmente, ¿no? Desafortunadamente el tiempo se ha acabado. Caramba, ojalá que pudiéramos continuar otro momento con este hermosísimo programa. Que Dios los bendiga, abundancia. Muchísimas gracias ambos por estar aquí conmigo. Que Dios les cuide. Gracias, Douglas, y gracias, Marisela. Que la bendición de Dios Todopoderoso esté con ustedes siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que te hace un día muy feliz, hermanos, y hasta la próxima, Dios mediante.
Gracias.
Amén.
Y no
solo Dios basta.
EWTN Radio Católica Mundial presenta Un Minuto con María, con el profe Camilo.
María es un misterio. Claro que María es un misterio. Pero por disposición divina, María entra en el misterio, en uno de los grandes misterios de nuestra vida. Como cristianos, nosotros contemplamos el misterio de la encarnación. En ese misterio de la encarnación, por disposición divina, por el poder divino de Dios, Nuestra Señora juega un papel fundamental. Dios le comunica su poder ya desde ese primer momento de la concepción en su vientre. El ángel le anuncia la encarnación del Verbo y ella, sin titubear, responde: Fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Eso es una muestra del poder de la palabra de María sobre la voluntad y los designios de Dios. Nuestra Señora no hizo ningún milagro portentoso en la historia. Por lo menos no aparece consignado en los evangelios. Sin embargo, ella tiene la capacidad de conseguir delante de Dios todo aquello que necesitamos. ¿Por qué? Por disposición divina. Nuestra Señora, como medianera universal de todas las gracias, es aquella que tiene el tesoro de bendiciones, de gracias, de portentos, prodigios y milagros en sus manos. Pidamos a ella que haga el milagro más portentoso para nuestras vidas, que alcance nuestra conversión. El secreto de María, la grandeza de María. Sigamos contemplando a Nuestra Señora en este Minuto con María.
EWTN, la Radio Católica Mundial.